Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En el mundo habitan poco más de 1 millón de cordobeses. Un 25% lo hacen fuera de la provincia, pero en el resto de España, y apenas un 1% de ellos en el extranjero. Nuestra provincia es la tercera de más que más población exporta después de Jaén y Granada. Son los datos que ha emitido un informe el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y que están actualizados a 2023. Hemos querido acercarnos a los casos de dos paisanos que decidieron hace años buscarse la vida lejos de nuestra ciudad, Toni Cruz.
Fran Muñoz es un cordobés que trabaja de ingeniero informático para un banco en Ginebra. Desde pequeño le interesó Suiza porque una tía materna residía allí. Hizo Erasmus y le gustó. Así que hace 12 años hizo las maletas y puso rumbo a la tierra de los cantones, el queso y el chocolate. Y le está yendo tan bien que ya ha conseguido la nacionalidad de su país adoptivo.
Siendo sincero, se vive bastante bien, la verdad. De hecho, tengo que decirte que hace justo un mes me hice suizo, o sea, me nacionalicé, ya tengo el pasaporte, el DNI, todo suizo, o sea, se vive bastante bien. Obviamente añoro Córdoba, pero no lo añoro tanto porque tengo la suerte de cada 15 días coger un avión, bajar a Córdoba, ver a la familia, visitar el estadio y volverme a Suiza.
Por mucho que sea ya suizo, Fran tiene claras sus raíces. Cordobesista auténtico, ya hace planes por si en mayo tiene algo que celebrar con su club o con la selección.
Claro que sí, todos mis viajes están reservados. Cada vez que juega el Córdoba en casa, allí estoy yo. Y el ascenso, pues bueno, coincide con la Eurocopa, pero estoy mirando ahí cómo puedo hacer para no perderme ni la Eurocopa ni el playoff.
Paco Delgado vive en Múnich. Tenía ganas de vivir fuera de España porque no había podido irse de Erasmus. En Baviera se extrañan de que haya salido de una tierra que muchos alemanes consideran la más hermosa del planeta.
Bueno, lo que me han dicho muchas veces es lo típico de, bueno, allí que está, que Andalucía es el paraíso, con el buen tiempo siempre, el sol. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás allí? Bueno, y yo le cuento un poco la situación de que allí en España, bueno, en Andalucía en concreto y en Córdoba más en concretamente, pues la situación laboral no era muy buena por entonces, y entonces, bueno, pues que uno va donde está el trabajo, no solo donde está el buen tiempo.
El nivel de vida en la capital bávara es de los más elevados de Alemania. Paco trabaja en el registro civil del consulado español y, aunque cobra del gobierno español, cotiza en Alemania. Está bien y se maneja ya a la perfección con el idioma, pero tiene claro que su 20 para Alemania PP tiene billete de vuelta.
Yo trabajo actualmente en el registro civil del consulado porque salió la plaza de la oposición allí y me presenté. Al final conseguí la plaza allí. Entonces, soy empleado público español, pero allí en Alemania. Sí, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque uno esté trabajando para el gobierno español, pero se acoge a la ley local. Nosotros cotizamos y pagamos impuestos allí en Alemania, mi tarjeta sanitaria es la alemana. Yo no soy de los que quiera estar allí toda la vida. Cuando pueda, quiero volverme. Y si es claro, por supuesto, a Córdoba o Andalucía, mejor.
Gracias, Toni. Pues ahí hemos escuchado esas historias. Yo soy Laura García. Vamos ahora a conocer otros asuntos de actualidad junto a TEDECO con Fran Durán.
El Ayuntamiento de Lucena ha anunciado esta mañana de que desde el pasado miércoles se han suspendido los cortes de agua nocturnos que se venían aplicando desde este verano por la situación de sequía. El anuncio coincide con el inicio de las fiestas aracelitanas de Lucena, pero una vez que terminen se mantendrá el levantamiento de las restricciones hasta que se vuelva a reunir el Consejo de Administración de Aguas la próxima semana. La decisión se toma porque el pantano de Iznájar ha pasado de estar en situación de sequía al estado de alerta. Está al 28% de su capacidad con 261 hectómetros cúbicos embalsados tras las últimas lluvias. Y la Diputación va a invertir hasta 16 millones y medio de euros para ponerlos a disposición de los ayuntamientos de la provincia. Los ejes centrales de esta inversión será el agua, la energía, el crecimiento económico, el empleo, la formación, la digitalización, la actuación en el territorio y la conectividad física.
2:24 de la tarde.
TEDECO ayuda, cuida y acompaña a las familias.
Y honra la memoria de nuestros seres queridos.
Tanatorios de Córdoba. De confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
La primera jornada de patios en Córdoba no ha defraudado. Largas colas, calles abarrotadas y muchas ganas de visitar o revisitar el casco histórico de la ciudad cuando se viste de flor. El objetivo este año es superar o al menos alcanzar el dato récord del millón de visitantes que sumó la fiesta en el año 2019. Los datos que han dejado el día de apertura de puertas de las 52 casas patio que han entrado en concurso pues han sido realmente buenos. La zona del Alcázar Viejo ha sido la más visitada con hasta 15.640 entradas. Le ha seguido la Judería y Santa Marina. El patio que ha marcado récord ha sido el de la calle Maese Luis número 9. En total, casi 69.000 visitas. Un turismo que indudablemente va a dejar un fuerte impacto económico en la capital. Lo explica Francisco Gordejo, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios Cordobeses.
Todo nos debe indicar que efectivamente en este año también la repercusión con el Festival de los Patios de Córdoba será de incrementos aproximadamente de 8-10% respecto a las cifras de los años anteriores, ¿no? En el año 2013 se partía de un impacto económico que valoraba el ayuntamiento de 6 millones de euros y ha pasado en el año pasado, 2023, a un impacto de en torno a 22 millones de euros.
El 88% aproximadamente de los visitantes a los patios son españoles y el 12% restante extranjeros.
De esos 88% de turistas españoles, en orden de importancia, provienen de Sevilla, de Madrid, de Málaga, de Jaén, de Barcelona, de Cádiz, de Granada y de Badajoz. De Europa, la mayor parte provienen de Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia.
Pues ahí tenemos los datos. Este fin de semana se espera también sea de gran afluencia. Y el olivo es un símbolo arraigado en la historia y la cultura de toda la provincia. Aporta belleza en el paisaje y riqueza económica y gastronómica con su aceite de oliva virgen extra reconocido mundialmente. En Montoro se convertirá la próxima semana en el epicentro del aceite Fran Durán.
Del 7 al 9 de mayo vuelve la cita bianual a esta localidad con su Feria del Olivo. Más de 200.000 euros de presupuesto, 100 stand y muchos profesionales que conocerán de primera mano por dónde pasa el sector y hacia dónde se dirige. Lola Amo es alcaldesa de la localidad.
Bueno, 300 pueblos en Andalucía viven y su principal ¿no? Forma de subsistir es el sector del olivar y 250.000 familias en Andalucía viven de este bien tan preciado que nos legaron y que además cuidamos con tantísimo cariño en la zona y en el mundo rural. Queremos estar atentos a esos profesionales, queremos trabajar de la mano, que para nosotros son fundamentales.
Con este gran potencial, el trabajo que realiza la propia Universidad de Córdoba es fundamental para estar en los primeros puestos de países productores, pero ofreciendo máxima calidad. Manuel Torralbo es rector de la UCO.
Yo creo que el aceite de oliva en Córdoba, en Andalucía, pero en Córdoba, que es lo que estamos ahora, somos una potencia, si no de la primera, pues desde luego estamos en la Champions, en cantidad y en calidad. Yo eso quiero resaltarlo. No solo es que producimos mucho, sino que producimos muy bueno. Y además en innovación e investigación resulta que tenemos también unos centros de investigación, una escuela de ingenieros agrónomos y montes, un departamento de agronomía que tiene el sello María Maestu, unos institutos de investigación que hacen investigación aplicada a todo el sector del olivo y del aceite de oliva, un banco del olivo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Deportes. Deportes.
COPE Córdoba. Deportes.
Estar informado.
Partido trampa para el Córdoba este fin de semana, Tony.
Los blanquiverdes juegan el domingo a las 4 en Los Cármenes ante el colista y ya descendido Recreativo Granada que entrena el ex blanquiverde Germán Crespo. Albarrán dejará por sanción su lugar en la banda derecha a Iván Rodríguez. El filial rojiblanco lleva 2 triunfos consecutivos en los que no ha encajado. Iván Ania ha hablado en rueda de prensa de que sigue teniendo opciones y sigue confiando en el ascenso directo en la primera plaza que ostenta el Castellón. Contaremos el encuentro en cope.es/Córdoba y en las aplicaciones para móviles.
Es nuestra ambición. Es nuestra manera de vivir o de sentir, ¿eh? El otro día me lo preguntabais después del partido si ya renunciábamos. Para nada, todo lo contrario, ¿eh? Ahora todos nos quedan 4 partidos a todos, ¿eh? Ellos tienen 2 partidos difíciles, van a Murcia, que viene de ganar al Ceuta, que era un equipo que venía en una dinámica muy, muy positiva, y luego van a recibir al Ibiza, ¿eh?
Vamos a llegar a las 2:30 de la tarde. Sigues ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Pasen buen fin de semana.